Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Rebelión. Continuamos con nuestro devocional. Hoy es dominguito. Hoy domingo en la noche. Mañana empieza la semana, así que hay que darnos el tiempo de orar. Hay que darnos el tiempo de leer un rato la palabra, de meditar y empezar una semana increíble. ¿Va? Pues le damos. Perfecto. Poquito de musiquita. Hacerla un poco más suave. Ok. Perfecto. Lucas 12, 32 al 59. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Hagan bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Ándale, se ha complacido con darles el reino. Vamos a ver un poquito Lucas 12. Lucas 12. ¿Qué pasó antes del 32? Tesoros en el cielo. El afán y la ansiedad, el rico insensato, el que me confesare, a quien se le debe temer, la levadura de los fariseos. Perfecto. Solo es para darnos un poquito de contexto. Bueno, aquí lo que Dios nos está diciendo es que debido a que el reino de los cielos es nuestro, debemos de no buscar las posesiones terrenales o no buscar como principal prioridad de lo que hacemos construir castillos en la tierra, sino tenemos que construir o edificar pensando en vida eterna. Pero aquí puede prestarse un poco a confusiones. Creo que la verdadera perspectiva que deberíamos tomar es, probablemente no debemos buscar complacernos con satisfacciones económicas en esta tierra, sino busquemos complacer a Dios con lo que hacemos, con bendecir a otros, con amar a otros, con dar nuestra capa, con dar nuestro de lo que tenemos. Y no es por buscar una recompensa más allá del sol. Yo creo que es el simple afán de poder mostrar el verdadero corazón del Padre a quien pertenecemos. Creo que esa es una buena perspectiva de recibir el reino de Dios sin buscar nada, nada aquí, nada que nos satisfaga. Obviamente somos seres que vivimos con necesidades o tenemos necesidades de alimento, de refugio, de casa, de todo. Y esas cosas siempre será bueno que busquemos satisfacerlas. Sin embargo, creo que cuando se cae en la ansiedad o en la avaricia o en la obsesión, en vez de buscar agradar a Dios en nuestras vidas, es cuando podemos caer en un error. En un error. Parábola de los siervos vigilantes. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acostándose les servirá, les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Wow. Estén siempre parados, mantengan las lámparas encendidas. ¿Qué será el hecho de que Dios nos encuentre velando? Creo que como cristianos no podemos negar que esperamos de nuevo a Cristo. Ningún cristiano puede desentenderse de la segunda venida de Cristo. Y sabemos que eso va a pasar. Evidentemente en algún momento va a suceder. Sin embargo, entendemos que de aquí a que eso sucede, tenemos una misión muy importante aquí. Bendecir a los necesitados, predicar el evangelio, amar a las personas, transformar, rescatar, sanar, restaurar, haciendo la obra de la iglesia. Y creo que si alguna persona se desentendiera de su vocación o de sus responsabilidades como parte del cuerpo de Cristo, o de esperar al mismo Señor sabiendo que el tiempo es corto y hay que hacer las cosas con tiempo y hay que aprovechar lo que tenemos. Si a alguien no le importara todo eso, es probable que ni siquiera ame a Dios, ni siquiera le interese Dios. Y si no le interesa a Dios, y si no le interesa a Jesús, a lo mejor es probable que no sea salvo. Entonces, yo creo que más va en ese sentido. Todos aquellos que le amamos, le conocemos, le esperamos y conocemos y entendemos nuestras responsabilidades en este mundo, yo creo que aquí, como aquí dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándole les servirá. Creo que ese es el Señor que nos halle velando, que nos halle sabiendo y entendiendo su propósito y fungiendo y en función a él o haciendo cosas en función a eso. Ustedes pueden estar seguros. Ah, ok. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. El señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no lo sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Ándale. Creo que este es muy revelador de lo que les estoy diciendo. Los apóstoles tratan de entender a quién va dirigido eso. Y prácticamente los está dirigido a la iglesia. Eso está dirigido a la iglesia. Y el gran riesgo es pensar que Jesús no va a volver a lo mejor, o que su regreso es irrelevante. Y empecemos a comportarnos de la manera que Él no quiere y a despilfarrar nuestra vida, nuestro dinero, nuestros recursos, a ser personas desagradables. Y dice el Señor, dice la Biblia que si el Señor llega y nos encuentra así, habrá castigo, por así decirlo. Y les asignará un lugar o una parte con aquellos que no lo esperaban, con aquellos que no creen en Jesús. Debemos vivir de acuerdo a nuestras convicciones y a nuestras creencias. Si no, es probable que no existan tales creencias ni tales convicciones. Entonces, Jesús no nos va a recompensar por lo que hacemos, nos va a recompensar por lo que creemos y por lo que pensamos. Porque todo lo que creemos en nuestro corazón se manifiesta en nuestras vidas como actos en el día con día. No son las acciones, no son lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sino es lo que está en nuestro corazón que manifiesta al final todo eso. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. ¡Wow! Pues prácticamente está diciendo que aquellos que hayan tenido mayor entendimiento de las Escrituras, mayor revelación, pues se les va a demandar. Se les va a demandar que hayan hecho las cosas de acuerdo a lo que sabían. Si no, habrá consecuencias. Pero recordemos, entre más conozcamos a nuestro Señor, nuestras vidas deberían ser diferentes. Yo creo que es una gran maldición tener mucho conocimiento bíblico y no haber transformado tu corazón. Saber mucho de religión, saber mucho de, pues sí, de Biblia, y que eso jamás se manifieste en tu corazón. Porque entonces Dios te dirá: sabías mucho, pero hiciste poco o nada. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, fíjate, y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá su castigo. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Mayor desgracia hay en conocer las Escrituras, en conocer a Dios, en entenderle y no importarnos que no haberle conocido. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra y como quisiera que ya estuviera encendido. Ándale. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ándale. Fíjense que yo he venido para echar fuego sobre la tierra, como quisiera que ya estuviera encendido. No sé si se refiere al Espíritu Santo, es una posibilidad. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Su sacrificio en la cruz. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que vine a dar paz en la tierra? No, les digo, más bien división. La figura de Jesús siempre será polémica. Y seguir a Jesús siempre será una decisión determinante. Que probablemente, y dependiendo las familias, eso puede causar rechazo. Pero nadie puede decidir seguir a Jesús y volver atrás una vez que recibe el rechazo de aquellos que lo rodean. Uno tiene que mantenerse y ser fortalecido por Dios para que de en ese momento en adelante nuestra prioridad sea Dios por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier relación, por encima de cualquier lazo. Dios debe ser lo primordial. Por eso dice, ¿creen que yo vine a traer paz? Ninguno de mis principios, ninguno de los principios que yo he establecido, dice Dios, puede estar en paz o en comunión con el mundo. Lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que yo digo es siempre causa de división en el mundo. Porque desde ahora en adelante, cinco en una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Están divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y digo, bueno, ahí termina de dar más detalles. Tenemos que recordar que Dios no quiere familias destruidas. Eso es evidente. Ni quiere que hijos falten el respeto a sus padres, ni deshonren a su familia. Pero tomar la decisión de seguir a Jesús es una decisión que está por encima de cualquier lazo sanguíneo. Está por encima de cualquier cosa. Y eso, aunque tú honres a tu familia y aunque tú no quieras separarla, a veces el simple hecho de decidir seguir a Jesús va a causar esa división. No por Jesús, sino porque el mundo no puede compartir el mismo pensamiento, la misma forma de vivir, los mismos hábitos, la misma responsabilidad, el mismo corazón. Y es a veces una forma normal el rechazo a todos aquellos, es algo normal el rechazo a todos aquellos que deciden seguir a Jesús. No es Jesús el que destruye las cosas, es el pecado. El que se aleja de Jesús es el hombre pecador y orgulloso, el que se aleja de Jesús. Pero aquel que ha decidido seguirle tiene que estar convencido del sacrificio que está haciendo para el resto de su vida. Decían también las multitudes: cuando vea una nube que se levanta, cuando vea, ven una nube que se levanta en el oeste. Al instante ustedes dicen, decía a las multitudes, viene un aguacero y así sucede. Y cuando sopla el viento dicen, va a hacer calor y así pasa. Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo. Entonces, ¿por qué no examinan ese tiempo presente? ¿Y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue la guardia y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. ¿Por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra. Miren, algo que Jesús recriminaba a todas las personas en ese tiempo era, ¿cómo es que podían no entender que Él era el cumplimiento de todas las profecías? ¿Cómo podían quedar cegados? O no conocían las Escrituras, o no las querían ver. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Había cosas súper explícitas sobre su vida, sobre su ministerio, sobre incluso su muerte, que todavía no llega en ese momento. Pero hay muchas cosas muy explícitas y dice, ¿cómo pueden ustedes ver el cielo y saber que algo va a pasar y no pueden ver las Escrituras y saber que este es el cumplimiento? Esta es la lluvia que tanto esperaban. Este es el día este es el Sabbat. Este es el día de reposo. Yo aquí soy su esperanza, aquello que debían esperar. Y luego viene una parábola sobre jueces, sobre comparecer ante el magistrado, pero sobre todo la instrucción aquí es, porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te eche en la cárcel. A mí lo que me da a entender es que en la vida en la que estamos, debemos cuidar las relaciones que tenemos. Aún las de nuestros enemigos y nuestros adversarios. Cuanto más a todos los demás. Wow. Génesis 22. Dios prueba a Abraham. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y aparejó un asno y tomó con él a dos de sus criados y a Isaac. También partió leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Isaac habló con su padre Abraham, padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Ya le habían dado la instrucción. Y como que no esperó mucho, ¿no? Luego le dieron la instrucción y se levantó en la mañana y salió. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Con todo y que el chiquillo preguntaba quién sería el cordero, le tocó. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado con los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy. Jehová Jiré, en el monte del Señor se proveerá, se verá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Ándale. En tu simiente serás bendecida todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, Cristo. Entonces Abraham volvió a los criados y se levantaron y fueron junto a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Después de estas cosas le dieron noticia a Abraham diciendo: Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor, Uz su primogénito, Buz su hermano y Kemuel el padre de Aram, que es Zed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos 8 hijos dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham. También su concubina de nombre Reuma dio a luz a Teba, Gaham, Tahas y Maaca. Ándale. Salmo 15. El ciudadano de Sion. Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da al interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Podríamos ya llamarle el ciudadano del reino también, ¿eh? El ciudadano del reino de los cielos. Señor, ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Si se dan cuenta, es la primero. Para Dios es súper importante nuestra integridad, nuestra justicia y las intenciones de nuestro corazón. Que no calumniemos contra los demás. Que no hacemos mal a nuestro prójimo. Ni aceptamos que hablen mal de nuestros amigos. No permitimos que alguien difame a la gente que está cerca de nosotros o que hable mal de ellos, en cuyos ojos el perverso es despreciado. Tenemos que en nuestro corazón sentir repudio por la perversidad, repudio por la maldad, repudio por lo que está incorrecto o por el perverso, por la maldad más que nada. No por lo que está incorrecto, por la maldad. Y tenemos que honrar a todos aquellos que temen al Señor. El que aún jurando en contra suya cumple. El que no tiene obsesiones con el dinero, ni ambiciones, ni avaricias. El que no acepta soborno para dañar al inocente. El que hace todas estas cosas. Fíjense. Habitará en tu presencia y permanecerá firme en ella. Y vivirá en santidad o en tu santidad. Wow. Wow, 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 wow. Muchísimas gracias a todos. Es todo por hoy. Un increíble domingo. Tengan bonita semana. Disfrútenlo. Y nosotros nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Chao.